Aquí en Graffiti somos unos fieles seguidores de Jessica Fletcher y en su honor hemos bautizado esta sección Se ha escrito un crimen, y hoy ese crimen tiene un nombre propio, es el caso Vaninckoff.
Se le considera el primer juicio mediático de la España del siglo XXI, resultado de una investigación policial y judicial plagado de errores que llevó a la cárcel a una mujer inocente, y un caso que solo se pudo resolver gracias a una prueba, la del ADN, que es precisamente el eje central de nuestro Se ha escrito un crimen de hoy.
Por eso tenemos que saludar, como siempre, que es un placer, a Carlos Basas, que es el director de La Pamplona Negra y nuestro experto en novela negra, que está en nuestros estudios de Pamplona. Hola, Carlos. Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Y aquí en Bilbao tenemos al forense y exdirector del Instituto Anatómico Forense del Hospital de Basurto, Rafael Alcaraz. Hola, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sonríe siempre como tímido, pero luego ya se va soltando
ya se suelta con
datos, casos. Bueno, y enseguida va a estar con nosotros también toda una experta en ADN, es Marian Martínez de Pancorbo, que es la directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco, que está llegando a estudios en este momento, y con ella queremos hablar también de todo esto. Pero si os parece, vamos a recordar el caso Vaninckoff. Se utilizó el ADN desde un principio, y así lo contaban en la miniserie que se creó para contar este caso, el caso de la muerte de la joven Rocío Vaninckoff.
Victoria. Victoria, estamos recogiendo muestras de ADN de las personas más cercanas a Rocío. Bueno, lo hacemos siempre. Luego las cotejamos con las muestras encontradas en el lugar de la desaparición y así vamos descartando.
ADN. ¿Y eso cómo lo hacen?
Nos sobra con un cabello suyo. La verdad es que nos ahorraría mucho trabajo. Así nos evitamos todo el engorro de tener que solicitarlo por vía judicial.
Bueno.
Perdón. Muchas gracias.
Bueno, ya está todo. Muchas gracias por su colaboración.
Bueno, Carlos, ya decíamos que este era un fragmento para ubicarnos un poco en uno de los casos que nos resultó más impactantes, yo creo, ¿no? En la memoria colectiva, uno de esos casos que cambió nuestra forma de ver ciertos crímenes y de ver ciertos momentos, ¿no?
Sí, bueno, ya escuchando el fragmento uno empieza a desmontar ciertos mitos, ¿no? Yo entiendo que un policía profesional a la hora de pedir una muestra de ADN no va con unas tijeritas y corta un trozo de cabello, se hace de otra manera, y es más fácil y mejor y más rápido obtener el ADN con una torunda, frotándola intensamente, por ejemplo, en la cara interna de la boca, ¿no? Es otro de esos mitos de que cualquier trozo de cabello uno obtiene un perfil de ADN maravilloso y perfecto que cotejar, ¿no? Y eso es culpa nuestra en gran medida, de los que nos dedicamos a la ficción criminal. Y hay otro gran mito con el ADN, que es ese mito de que, bueno, tengo el ADN del presunto asesino, ya lo tengo todo, ¿no? Bueno, el hecho de tener, y Rafa ya me corregirá si me equivoco, el hecho de tener el ADN de un presunto asesino no es más que eso. Es tener un perfil genético que no te sirve absolutamente de nada si no tienes otro perfil con el que compararlo. ¿Vale? Es una prueba científica que uno tiene. En caso de que encuentres al culpable, puedes comparar ese ADN y, bueno, eso sí que puede ser una prueba forense en un juicio, ¿no? Pero pasa parecido con el tema de la huella dactilar del criminal, ¿no? Yo siempre cuento esto y mucha gente se lleva las manos a la cabeza porque nadie lo sabe y es notoriamente público. Por ejemplo, la gente se cree que si uno deja una huella dactilar en cualquier superficie en una escena criminal, la policía solo tiene que ir allí, recogerla y cotejarla con la base de datos del DNI. Pues es ilegal en España que la policía use la base de datos del DNI, y a no ser que esa huella pertenezca a alguien ya fichado previamente por la policía y que esté en las bases de personas fichadas por la policía, no se puede usar esa base de datos del DNI, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿cómo que no? ¿Que me estás diciendo que eso no es así? Pues no, únicamente hay un supuesto legal, que es en caso de personas desaparecidas, y a Rafa le habrá pasado probablemente tener un cadáver no identificado, y si la policía tiene sospechas justificadas de cuál es la identidad ya de esa persona. En ese caso hay autorización para cotejar con la base de datos del DNI, por ejemplo, ¿no? Con el ADN pasa lo mismo, se está pidiendo ahora pues recopilar y crear una base de datos, y a los nuevos delincuentes sí se les empieza a tomar muestras de ADN, ¿no? Pero si uno no está fichado en una de esas bases de datos policiales, es una herramienta que, bueno, carece de valor, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero para nosotros los escritores es como algo maravilloso, innegable, científico, moderno y desarrollado, ¿no?
Sí, yo pienso que para vosotros los escritores el ADN ha sido una aparición. Porque tenéis el ADN, resuelve muchísimas cosas. Y evidentemente, como María nos confirmará,
Sí, campo que ya podemos saludar a María Martínez de Pancorbo, que está con nosotros, y decíamos que es la directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco. Hola, Mariana.
Te confirmará que el ADN no es tan fácil ni de obtener, ni de extraer, ni de purificar, y esas cosas, como está sembrada la historia de esos casos.
Sí, evidentemente, además no se tarda 2 minutos en meterlo en una máquina con una música rock de fondo estupenda para identificarla.
Normalmente no.
Otro mito que vamos a tumbar, tampoco los de CSI, Marian, trabajaban como pensamos que trabajan en un banco analizando el ADN. No, que son bromas, que ya sabemos que esto no es así.
Sí, efectivamente.
Pero si nos gustaría saber un poco cómo se obtiene el ADN, bueno, pues en qué tipo de partes sí lo podemos encontrar y en qué otras no, porque a veces tendemos a idealizar un poco el trabajo que hacéis o a simplificarlo, quizás es la expresión.
Sí, la verdad es que muchas veces es complejo. También hay otras veces que no tanto. Últimamente se ha avanzado muchísimo y hay que diferenciar 2 tipos de muestras. Una son las de las personas indubitadas, es decir, las que se le toman a los sospechosos, familiares o quien esté implicado, y ese es un ADN sencillo de trabajar y se pueden obtener los resultados en el curso del día. No tanto como en el CSI, pero bueno, sin música, pero uno se aproxima bastante. Ahora bien, ya si estamos hablando de muestras de ADN, de evidencias, vestigios biológicos, manchas de sangre, restos de fluidos biológicos, restos óseos, eso es otra cuestión. Ahí el laboratorio no tiene otra opción más que ir despacio, hacer la extracción del ADN manualmente y una vez extraído el ADN, con las mayores garantías posibles para evitar contaminaciones, etcétera, porque es muy poquito ADN y cualquier ADN de una persona que esté en el caso implicada, pues podría, o sea, tratando de resolverlo, podría contaminarlo, pues ahí ya son unos cuantos días y hay que asegurarse mucho, hay que hacer muchos ensayos, muchas pruebas, unas tras otras.
No sé si es caro también.
Es caro porque lleva mucho tiempo, más que por el coste de los reactivos, que tampoco son baratos, pero lleva mucho tiempo. Y claro, los seres humanos, aunque trabajen en ello, pues aunque sean un poco especiales, también comen y tienen que vivir. Entonces es necesario esas horas de trabajo, pues.
Mencionaba antes, Carlos, todos estos permisos, lo que es legal, lo que no es legal. Para solicitarnos una muestra de saliva o cogernos algo de pelo, normalmente, no sé si Rafael lo has vivido también,
sí, lo que
hace falta un permiso oficial.
Primero que te autorice la persona, a no ser que sea una cosa especial o específica, que entonces el juez ordena la toma de muestras, pero normalmente tiene que tener una autorización, un consentimiento. Y lo digo porque, como dice Mariano, la toma de la muestra es muy importante. Quería decir antes que identificar es comparar. Si no tienes con quién comparar, jamás identificarás nada, por muchas evidencias que tengas en la mano. Y luego, pues el tratamiento de la evidencia, en el caso del ADN es muy, muy espectacular, como hay un caso de la policía alemana, en el 2009 solucionaron, tras 15 años de estudio, una serie de crímenes en los que, bueno, solucionaron una serie de crímenes que eran un total de 30 situaciones de homicidio en las que coincidía el ADN. El resultado es que las torundas que utilizaban para la toma de muestras, la técnico las había contaminado, no tomó las precauciones suficientes, entonces teníamos un sospechoso de homicidio durante 15 años con 30 evidencias similares en 30 situaciones de crímenes.
Ahí la importancia de mantener el tiempo, los procesos y todo el operativo, ¿no, María? Sí. Que hay que entender a veces que hay cosas que necesitan un tiempo porque necesitan un tiempo.
Eso que se llama en el mundo de la ficción, bueno, en el mundo real, la cadena de custodia, ¿no? Hay que mantenerla con muchísimo cuidado porque si no, luego el sistema judicial puede tumbar hasta la prueba más evidente, aunque nos parece más evidente.
La cadena de custodia realmente es pues el cuidado en la recogida, en el envase, en el precinto, quién lo lleva, todo debe tener un registro. Si evidentemente esa muestra está bien hecha, el laboratorio recibirá la muestra como bien tomada y la podrá trabajar. Con eso también garantizas que una muestra mal tomada le exime al laboratorio de la responsabilidad de sacar la evidencia. Entonces, el laboratorio necesita que los demás trabajemos bien para que ellos puedan trabajar bien.
Si queremos que nos solucionen algo.
Vamos a escuchar un fragmento de esa serie que, bueno, pues recreaba un poco lo sucedido, esa investigación. Y en este fragmento que vamos a escuchar se habla del ADN que fue encontrado en una colilla.
¿Sabes qué encontramos también en el lugar del crimen? Una colilla. La colilla de un cigarrillo. ¿Sabes qué hacemos nosotros con las colillas? Extraemos el ADN de la persona que lo ha fumado. ¿Entiendes? El ADN es como si tuviéramos la fotografía del asesino con su nombre y apellidos. ¿Y qué fotografía tenemos aquí? La tuya. Sí, Porque el ADN de la colilla y el tuyo coinciden.
Eso no puede ser. Debe ser un error. Yo no he estado en ese lugar.
Todas las pruebas te señalan. Y tú lo sabes muy bien.
Bueno, esta escena recrea un farol, vamos. Un
efectivamente.
Farol, ¿no? Porque además eso, primero, bueno, era a ver si así conseguíamos una confesión o se conseguía una confesión. Y luego, además, que los ADN no coincidían. Y, bueno, ¿se puede sacar primero un ADN de una colilla? Esto sería.
Marian sonríe. Sí. Claro, van muy por delante de nosotros en todo esto de ADN.
No, claro, claro que se puede. Además, en general, las colillas son una buena fuente de ADN porque la saliva se va depositando en ellas. Entonces, generalmente lo que hacemos es quitamos la parte del papel que está fuera y en el filtro, que conocemos como filtro, ahí suele estar muy bien acumulado el ADN, pero la saliva y por tanto ADN, incluso uh-huh. también en el exterior, ¿eh? Pero normalmente el procedimiento es obtener la parte interior y es como pues como un hisopo, como tomar una muestra bucal, pero solamente que es automuestra en este caso porque ha sido depositada en la colilla.
Uh-huh. No sé con qué lo cotejaríamos después. O sea, ¿cuál es el paso siguiente para, una vez que la policía va al laboratorio, le dais una prueba de ADN, ¿con qué abanico de pruebas puede cotejarlo?
Puede haber ADN, perfiles genéticos de los sospechosos o no. Uh-huh. Si no, en primer lugar, si hay perfil genético de algún sospechoso, como era el caso Vanikov, pues se coteja después, años después se cotejó, ¿no?
Con el de Sonia Caravantes, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Si no hay ninguna persona que esté que sea sospechosa, pues entonces se procede a la comparación con los ficheros de ADN, la base de datos nacional. Y según los casos, puede ser cotejada con otras bases de datos uh-huh. posteriormente. Hoy en día, además, aparte de la información que da el perfil genético para cotejar con otra persona, se está trabajando mucho y empieza a utilizarse otra información contenida en el ADN, que es características morfológicas, color de los ojos, color del pelo. Eso está ya muy bien establecido. Algunos laboratorios en Francia empiezan a acreditarse incluso.
O sea, esto ya es real, es una realidad, que yo hoy dejo una colilla en un escenario de un crimen y ya pueden saber el color de mis ojos.
Digamos que sí.
¿Cómo se ríe?
Sí, con un porcentaje muy importante, uh-huh. con una fiabilidad muy alta, por eso es una prueba que se está ya empezando a utilizar. Y sobre todo es interesante en países multiétnicos donde hay personas de distintas etnias, uh-huh. distintas
claro,
razas.
Para descartar, ¿no?
Claro, y luego también pues se está trabajando y llegará en breve, se está intentando averiguar la edad más o menos de la persona. Y eso que le decían a Dolores en la ficción, que es, tenemos tu ADN, tenemos tu fotografía, pues eso se está intentando. Eso es investigación actual muy seria que uh-huh. aparece eso, ya
Carlos,
en las
esto,
revistas.
Esto da eso todavía para los escritores.
Comentaba Antonio Alonso que a lo mejor vamos a echar por tierra el retrato de Cervantes.
Sí.
No, pero decía, hablando un poco de lo que decía yo del farol, ¿no? Que igual el desconocimiento que tenemos, pues menos vosotros, todos los demás.
Gracias a Dios, porque si no.
De este asunto, a veces lo que se puede utilizar es eso, es como, en este caso el ADN en la investigación se utilizaba como arma utilizando el desconocimiento de la persona que estaba siendo juzgada, ¿no?
Bueno, el primer error allí es no solicitar un abogado. Ese es el primer error. En cualquier tipo de consulta o interrogatorio policial hay que solicitar un abogado y el abogado se supone que si tiene cierta formación estará al tanto de determinadas cosas y este tipo de trucos pues no los pueden usar contigo, ¿no? Pero fijaos con el tema del ADN, todo lo que decíamos de literatura al respecto, aun incluso en el caso de que yo encuentre una colilla en un escenario criminal con un ADN de una persona determinada, depende de dónde esté la colilla. Puede llegar a ser algo puramente circunstancial. Es decir, alguien puede haber muerto en una zona donde alguien previamente, que no tiene nada que ver con el caso, ha dejado una colilla. Es decir, que el hecho de tener una colilla con ADN, si no es en determinadas circunstancias, por ejemplo, imaginaos que la colilla está enredada en el cadáver o algo determinado, tampoco es definitorio para acusar o condenar a alguien. Es una prueba más de cargo, pero no es algo definitivo, ¿no? Tenemos una colilla a 3 metros de donde estaba el cuerpo y está tu ADN ahí.
Claro, bueno, nosotros podríamos sembrar el pánico, Lejarza, porque tiene muchos invitados, hay un montón de vasos con huellas dactilares. No, esto pero, lo podríamos ir dejando en robos, ya no digo yo en crímenes, pero, es que pero la, en el asalto de un banco, por ejemplo, un vaso con huellas de Rafael Alcaraz.
Sí, pero es que las evidencias absolutas realmente no existen. Entonces lo que hay es, ¿esa evidencia es valorable? Pues dentro, a lo mejor dentro del contexto.
Eso es lo importante.
Dentro de poco pues habrá muchas maniobras de distracción cuando la gente en general, la sociedad vaya conociendo sobre técnicas de ADN y habrá un mayor conocimiento, como pasó cuando se informatizaron los archivos del DNI. Y entonces empezaron a salir gente que había delinquido. Entonces fue la primera vez que yo vi traer gente detenida al juzgado que robaban con los calcetines puestos, porque habían enterado que estaban sus huellas por toda la esquina y que ahora sí que las identificaban enseguida. Entonces estaban nerviosísimos, ¿sabes? Entonces, robaban con calcetines puestos en las manos. Hay que decir, tarde o temprano todo esto. Sí. Pero evidentemente tenemos una gran ventaja desde el punto de vista científico con el ADN, porque hasta ahora las identificaciones desde el vertillonaje del principio, que aquello era un calvario, y mucha gente se llevó falsas condenas, vamos, condenas de verdad, pero por una imputación que no le correspondía. Hasta ahora, pues con las fichas dentales se adelantó muchísimo, con la huella dactilar, pues al fin y al cabo la huella dactilar es un elemento inmutable a lo largo de la vida, que se forma en el tercer mes de gestación, que tiene un componente genético y otro aleatorio, por eso le da la especificidad que tiene. Eso solía decir yo a los alumnos en clase: vosotros mirad vuestra huella, mirad la de Aita, la de Ama, y si no coincide, no montéis un Cristo, que puede pasar.
Puede pasar, sí.
Pero normalmente el componente hereditario lo vais a notar en una o la otra huella. Todo esto con el avance, pues yo creo que va a haber un control, tarde o temprano va a haber un control muy importante.
Claro, es que la sensación que tengo es que esto va muy rápido. Quiere decir que el ADN no es una expresión que tengamos desde hace muchos años, y ahora estamos viendo pues eso, que dentro de poco se va a saber absolutamente todo, hasta el número de pie.
¿Se cruzan datos con Estados Unidos, por ejemplo?
Sí, bueno, hay bases de datos internacionales, y luego bases de datos como el famoso CODIS, que salen en todas esas series de televisión.
Yo pensaba que igual no era real tampoco.
Lo que yo os quería decir antes con lo de la colilla, etcétera, es que cada vez avanzamos más científicamente y eso está de maravilla y es estupendo. Pero nada sustituye a la investigación policial, ¿no? Al coger las pruebas, conectarlas, situarlas en un contexto y darles un discurso o construir una historia con ellas. Eso es lo importante. Evidentemente, cuantos más métodos y vías científicas tengamos, muchísimo mejor. Pero nada sustituirá a ese investigador, ¿no? Otra vía muy divertida que a mí me encanta y me parece muy literaria son los otogramas. Es decir, las imágenes de las orejas, que son absolutamente tan únicas como las huellas dactilares. Por eso se sacaban esas fotos de frente y de perfil. No os habéis preguntado nunca por qué sacaban el perfil de la gente.
Y la foto del DNI es con la cabeza ligeramente ladeada.
Efectivamente. Efectivamente, es por eso, ¿no? Porque mediante un otograma uno deja... ¿Hay alguna película en la que alguien deja impresa una oreja en un cristal?
Aquí ha habido casos que han puesto la oreja en el cristal para escuchar si hay alguien dentro y ha dejado una huella.
Eso lo he visto yo. Con lo de los polvos en la policía. Sí. En la puerta de una vecina hace muchos años, que no entendíamos qué pasaba. Esto es la marca de una oreja que ha estado escuchando a ver si sonaba el timbre y había alguien dentro. Qué cosas, ¿eh? Mira, y eso hace muchos años.
La oreja tiene un montón de puntos característicos. Hombre, es que la descripción antropométrica de una persona es muy compleja. Por ejemplo, en los perfiles de frente hay 190 perfiles de frente distintos. Entonces hay que tener el que se dedique a ello. Claro, los demás, los que hemos hecho una identificación antes del ADN, hemos tenido que hacer las identificaciones y las hemos seguido haciendo. Yo, hasta que me jubilé, las identificaciones las he hecho. Pues sí, hombre, si no llego, no llego, porque son fragmentos, un resto óseo o lo que sea, y hay que recurrir al laboratorio, pero siguiendo siempre la escala normal. Pues el tema se me ha caído completamente.
Estaba pensando,
En la historia de Marian. Yo quería hablar si también Marian, en un análisis de ADN, también construye su historia. Un investigador, como es tu caso, ¿cómo se construye la historia? Porque también la construirás, claro.
Relativamente. Nosotros lo que hacemos es entramos en acción cuando ya se han hecho todas las pruebas previas, tal y como decías. Primero, pues si hay registro dental, si hay ciertas características, y solo al final entra en juego el ADN. Entonces, nosotros intentamos trabajar sin saber de entrada, por una razón, porque cuando sabes, es verdad que el resultado no cambia, aunque sepas, no va a cambiar el perfil genético, pero te entra una duda existencial. ¿Me habré confundido? ¿Habré hecho algo raro? Entonces, es mejor, como es un proceso muy, digamos, aséptico, solemos trabajar muchas veces que uno de nosotros sabe lo que hay y el resto del laboratorio que está trabajando no lo sabe. Es una manera de asegurar que los resultados son lo más objetivos que se pueden conseguir.
¿Sabes qué dicen en la serie sobre esto? Lo suelen llamar que las pruebas hablen.
Pues es verdad. No. Si es que veo pocas
series. A propósito de esto, ya me ha venido la luz, gracias a Dios. Y quería contestar a Carlos. Evidentemente, lo que acaba de describir Marian es lo perfecto y lo ideal que suele pasar. Es decir, alguien al final va a interpretar, pero le van a llegar las evidencias por separado. Yo lo asimilaba a un sistema que tienen en Estados Unidos, en algunos sitios de Estados Unidos, la Policía Federal, no la federal, no la estatal, y que es pues tener el laboratorio radial, que ya muy aquí hacen manchas, aquí hacen huellas, aquí hacen no sé qué, aquí hacen no sé cuántos, y cada uno da su resultado. Luego hay un equipo, evidentemente, entre policía, técnicos, forenses, que van a integrar esa información y van a hacer la reconstrucción del hecho, que al fin y al cabo es a lo que vamos siempre. Sea una identificación, sea la reconstrucción de un crimen, sea la reconstrucción de una agresión sexual, lo que corresponda.
Bien, nos quedan solo unos minutos. Yo quería hacer una pregunta a Marian Martínez de Pancorbo, porque al resto os voy a ver el lunes que viene, y Marian, pues viene los últimos lunes de cada mes. Entonces, claro, se ha oído hablar de esa petición de exhumación de los restos del último zar, de Nicolás II, de pues analizar si realmente fue él. Yo no sé si es posible, después de tanto tiempo, obtener, en caso de que se exhumen esos restos, esos esqueletos, un ADN de ahí que pueda servir.
Bueno, en principio no son demasiado antiguos, porque esto no llega a 100 años ahora. Hay que pensar que lo que se está trabajando en este momento de guerra civil, por ejemplo, pues tiene 70 años, 80, depende de los casos. Es decir, no es un ADN demasiado antiguo. Se trabaja con ADNs mucho más antiguos. Ahora bien, ¿va a dar resultado? Probablemente sí, pero ¿qué factores pueden influir? Pues cómo hayan estado conservados esos restos. Es decir, cuando se encontraron por primera vez, se pudieron obtener resultados. Pero ahora han pasado X años, han sido enterrados, han sido, digamos, manipulados, supongo que con el mayor cuidado del mundo, pero hasta que no se hagan los análisis, los huesos son siempre una enorme sorpresa. Huesos que te parece que físicamente están bien, pues luego no funcionan tan bien en el laboratorio. Sin embargo, vista la experiencia previa ya de esos restos, a no ser que haya pasado algún accidente, tienen que dar resultado de nuevo.
Ahora habría que ver con quién los comparamos, ¿no? ¿Quiénes son los sucesores o los que se declaran herederos, ¿no? de esa familia de los zares?
Ahí es muy interesante, porque esa es otra característica que tiene el ADN, que es que cuando, según qué parte del ADN se estudie, no se está viendo a la persona, se está viendo a todo su linaje por vía paterna o por vía materna. Por tanto, pueden coincidir los linajes del ADN mitocondrial pues con la familia por parte materna, o el cromosoma Y, si se consigue hacer ahora, por parte paterna. Es decir, que hay muchas vías abiertas ahí para poder investigar.
Qué de misterios, ¿eh? Lo decía Carlos, porque nos queda un minuto menos para despedirnos, pero claro, podemos seguir abundando nosotros.
Y ahora resultará que han encontrado los supuestos restos de la Gioconda y su cara no se parecerá en nada a la del cuadro de Leonardo.
Qué cosas, ¿eh? Qué maravilla nos están dando últimamente los descubrimientos que vemos por ahí. Que nos encanta charlar con vosotros, Carlos Basas, director de La Pamplona Negra, que charlamos el lunes que viene de nuevo.
Aquí estaremos.
También Rafael Alcaraz, que te veo el lunes para hablar e indagar en estos ámbitos. Y María Martínez de Pancorbo, que ha sido un placer y te esperamos ya a ti en unas semanitas. El último lunes de cada mes estarás aquí hablando de ADN y de misterios insondables, o no tanto, ahora gracias a la ciencia.
Muchas gracias y aquí estaré.
Un abrazo. Gracias.